Bueno, mira, Ser Familia Producción es una asociación civil que tiene una página web que se llama serfamiliaproducción.org, y lo que intentamos es informar a toda la sociedad, digamos, a los postulantes, pero también a quienes quieran enterarse de qué se trata la adopción. Y bueno, y para eso tenemos mucha información en la página, también tenemos grupos de reuniones, nos reunimos mensualmente y conversamos acerca del tema. Y bueno, y muchas cosas más, como ediciones de libros, de cuadernillos, todo lo que tienda a que cada vez más la adopción sea tomada como una forma más de formar una familia, y desmitificar en todo lo posible todas las, no quiero decir mentiras, pero bueno, todas estas frases hechas que rodean a la adopción y que le hacen tanto mal.
Están conformadas, imagino, vos me dirás si es cierto o no, por familias que tienen experiencia de adopción o que quieren tenerla.
Claro, las tres personas que formamos parte de la asociación activamente respecto al trabajo somos tres mujeres que formamos nuestra familia a través de la adopción en distintos momentos, digamos, con edades diferentes de nuestros hijos al llegar a casa, mucha experiencia, digamos, desde nuestro ser familia por adopción.
Bien. Bueno, en este marco y desde este lugar, ¿cómo recibieron ustedes esta movida de los denominados pañuelos rojos? Recién hacíamos una nota explicando un poco cuáles son las propuestas de este sector. ¿Cómo las recibieron ustedes?
Claro, tal como vos anunciaste antes de que empezara a hablar, la recibimos muy mal. Pero por varios motivos, digamos. Esto atraviesa al tema de la adopción desde varios lugares. En un primer lugar, lo digo no por orden de importancia, sino como me voy acordando, ¿no? En un primer lugar, tanto Ser Familia por Adopción como los grupos autogestivos, que habrás visto que firman la carta, que son 19 los que firmaron, somos personas que venimos trabajando en la adopción hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y la verdad es que nos parece una falta de respeto hacia todo el trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo por parte de gente que se acaba de reunir hace 3 semanas o 1 mes y medio, ¿no? Más o menos. Entonces ya por ese lado, porque ni siquiera se han contactado con nosotros para, ¿no es cierto?, para chequear si la versión que tienen ellos del tema de la adopción es real.
Claro.
Eso por un lado. Por otro lado, le hace mal al tema. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años en nuestro país al niño se lo tomaba, digamos, como una cosa pasible de ser intercambiado entre adultos, sin un proceso justo que le garantizara que se había realizado todo lo posible para quedarse con su familia de origen. Y llevó muchos años de lucha para que hoy en el Código Civil eso que se llama entrega directa esté prohibido. Entonces, que ellos vuelvan a proponer lo mismo es como atrasar muchos años.
Laura, ¿cuáles son los riesgos de esta adopción directa o de la adopción prenatal? ¿Existe en otros países puntualmente? Bueno, ¿por qué la prohibición, no?
Bueno, mira, el tema es así. La entrega directa es un acuerdo entre particulares. Es un acuerdo entre una mujer que decide no maternar a su hijo con otra persona que sí decide maternarlo. Bueno, eso de por sí, al margen de los riesgos de si se arrepiente o no se arrepiente, al margen de eso, eso es una amplia violación de los derechos del niño. Porque el niño tiene todo el derecho de que se le garantice jurídicamente y judicialmente que él pueda seguir viviendo con su familia de origen. Una mujer en una situación de vulnerabilidad, porque la mujer que decide no maternar en líneas generales está pasando por una situación de vulnerabilidad, también tiene todo el derecho de que sea asistida para criar a su hijo, no para darlo en adopción. Entonces, fundamentalmente se vulneran los derechos del niño y de una mujer. Y digamos, supongamos que el padre está presente, porque también suele suceder que hay un hombre que se ausentó al enterarse de que esa mujer está embarazada, ¿no es cierto? No pasa siempre, pero en líneas generales es una mujer sola, que no sabe cómo criar a su hijo, que no sabe qué puede hacer o cómo lo va a hacer, y entonces también se están vulnerando los derechos de esa persona. Entonces, desde ese lugar, la adopción directa, la entrega directa, es completamente impensada para nosotros.
Claro. Bien, ¿y qué debería modificarse en la legislación vigente o qué prácticas deberían erradicarse de la burocracia actual para que el Estado cumpla, ¿no?, con más eficacia el derecho de los niños a tener una familia?
A ver, lo que nosotros planteamos es que no es que hay que modificar una ley, lo que hay que hacer es cumplirla. Lamentablemente uno escucha en otros ámbitos también, no solo en adopción, esto de cambiamos la ley de no sé qué, cambiamos la ley de no sé cuánto, pero en realidad hay leyes que están muy bien hechas, solo que no se cumplen.
Claro.
Entonces, lo que hay que pelear y por lo que nosotros trabajamos todos los días es porque se cumpla el Código Civil tal como se redactó y tal como está en vigencia desde el 2015. El Código Civil establece que en 180 días se tiene que lograr la revinculación con la familia de origen del niño. Si no se puede, ese niño será declarado en situación de adoptabilidad. ¿A quién le puede parecer 180 días? Mucho tiempo. ¿Qué quieren? ¿Que un niño se desprenda de su familia en 30 días? ¿Que en 30 días solucionen un problema? No se puede. Hay cosas que, a ver, yo puedo querer mucho ser madre, pero para ser madre voy a pasar por encima de los derechos de un niño, y no, estamos mal si pensamos así. Entonces, el Código Civil está hecho con plazos que se deben cumplir. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Ese, garantizar, trabajar, insistir en que esos plazos se cumplan, pero no modificar la ley. ¿Qué le vamos a modificar a la ley? Que en lugar de decir 180, diga 150, diga 120, ¿qué es lo que le van a modificar? Nosotros ya les hemos pedido a estas personas defensoras del pañuelo rojo que nos pasen el proyecto. No tienen un proyecto, no tienen un texto que digan, bueno, nosotros vamos a pedir, no sé, 45 días. Nosotros no tienen un texto.
Claro.
Entonces, nos parece poco serio.
Sí, sí. Hace un ratito cuando entrevistamos a la concejala que está impulsando esto desde Río Cuarto, sí, ella decía que, bueno, recién ahora están elaborando una iniciativa que van a compartir con algunas diputadas y senadoras que a nivel nacional están trabajando en el mismo sentido, ¿no? Así que habría que esperar, digamos, qué dice ese proyecto concreto para saber cuál es la propuesta puntual, ¿no?
Claro. Yo será que tengo una manera de trabajar muy estricta y lo reconozco, pero yo primero hago el proyecto y después salgo a defenderlo, a anunciarlo, a pelearlo. Porque si no, yo estoy peleando por una cosa que todavía ni la pensé. La verdad que a los grupos, como lo hemos estado hablando, no nos parece serio. Ellos tienen un proyecto, todo bien, pero salen a hacer una campaña donde embarcan a millones de personas o a miles, no sé a cuántas, por una cosa que todavía no tienen hecho. Ellos hablan, por ejemplo, de que la mujer tiene derecho a comunicar su decisión de no maternar durante el embarazo. Bueno, y eso está en el Código Civil. ¿Qué le van a modificar? Si ya hay un artículo que dice que una mujer que está embarazada puede declarar que no quiere maternar a su bebé. Entonces, por eso no encontramos, la verdad es que no podemos encontrarlo. Le pusimos toda la buena voluntad, porque imagínate que somos 19 grupos de autogestión y Ser Familia para Opción. 20 grupos pensando en esto. Y nadie me encontró el sustento.
Laura, probablemente tenga que ver con el contexto social en el que ha surgido la movida, que se dio en el medio del debate por el aborto, y probablemente esta adopción directa sería a lo mejor una solución para las madres que directamente no quieren tener contacto con su niño. ¿Qué pasa con estas madres?
Mira, nosotros no mezclamos de ninguna manera el tema aborto con adopción, porque son dos cosas completamente diferentes. La mujer no es un envase para mantener a un niño, no. Nosotros ni lo pensamos así. Lo que sí coincido con vos, porque pensé que me ibas a hablar de esto, en que esto surge en un contexto especial de la provincia de Córdoba. Porque en la provincia de Córdoba, lamentablemente, no se está cumpliendo con el Código Civil. Entonces yo ahí sí le doy la derecha a esta gente en el sentido de trabajar para que en la provincia de Córdoba cumplan con el Código Civil. Eso sí. Porque el tema no es que el Código Civil está mal hecho. El tema está que en la provincia de Córdoba se rige con una ley provincial pasando por encima del Código Civil indica que en lugar de 180 días de intento de vinculación con la familia de origen, toman un año y medio. Entonces, si ustedes me dicen, o alguien me dice, vamos a trabajar para que modifiquen la ley provincial, pero estamos todos de acuerdo. De hecho, nosotros hicimos una carta en apoyo a los grupos autogestivos de Córdoba porque no se está cumpliendo el Código Civil, porque tienen un registro de adoptantes que no evalúa a los postulantes. Eso sí. Claro. Pero por pensar que en Córdoba no funciona, hay que modificar el Código Civil, y no estamos pensando, digamos, coherentemente, dentro de nuestro modo de ver las cosas.
Uh-huh. Bien.
Y usted habló de nuestra postura personal, de grupos, quiero decir. Entonces, por eso, sí Córdoba tiene un grave problema, y es que no estamos cumpliendo con el Código Civil. Eso es lo que hay que salir a reclamar.
Laura, ¿y qué pensás del tema de la adopción directa, pero con la intervención de un juez, como ellos lo están planteando?
Mira, tendría que leer el proyecto para ver cuáles son las garantías que le dan a ese niño. Uh-huh. Si yo puedo ver, si vemos todos, qué garantías se le brindan a ese niño, y podemos empezar a contemplarlo, pero mientras tanto no. Porque es un acuerdo, digamos, un niño que todavía no nació. La adopción está pensada para niños que necesitan una familia, que tienen una necesidad especial. Cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hay un niño de 9 años que tiene un problema de salud X, no se busca cualquier familia, se busca una familia que pueda maternar y paternar a un hijo que tiene ese problema de salud. Entonces, cuando se va a combinar una adopción prenatal, no se está pensando en la necesidad del niño, porque si después ese niño nace, imaginemos, con parálisis cerebral, la pareja que se eligió, o el postulante que se eligió, no se eligió anotado para recibir un niño con problemas de salud. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el sistema de adopción funciona de otra manera. Funciona buscando familias para niños que tienen una situación o varias situaciones particulares. Mientras el niño no nazca, nosotros no conocemos las necesidades particulares que va a tener ese niño. Por ejemplo.
Uh-huh, bien.
Y por otro lado, perdón que yo termino, la incoherencia que vemos en todo esto es lo siguiente. Si ellos están reclamando que hay niños institucionalizados, y que no son adoptados, y que como recién escuché el final de la nota donde la señora decía algo así como llegan a los 18 años y no son adoptados, entonces no podemos estar, por otro lado, propulsando la adopción prenatal, porque entonces, ¿para dónde van a quedar esos niños que hoy necesitan una familia? Que son por los que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con los niños que hoy están alojados en una institución y necesitan una familia, que a veces tienen más de 9 años, que a veces son 3, 4, 5 hermanitos. Entonces Bien. Trabajamos para estos niños, no para los adultos.
Bien, bueno, es un complicado, ¿no? Porque hay que pensar allí en esto, en la prioridad de las criaturas que necesitan una familia, ¿no? Nos parece que mirando ese derecho, claro, y es la prioridad.